Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no está con nosotros. Como siempre, gracias por la sintonía. Llegamos al viernes 24 de agosto. Se está terminando agosto y sin duda un fin de semana desde ya muy bueno para todos, ¿no? Para usted que está en Cuba, para los que estamos fuera de Cuba y para todos los que sintonicen Las Noticias Como Son. Hoy estará Miriam Leiva, también con nosotros Luz Escobar. Las dos periodistas en la tertulia nos acompañarán vía telefónica desde La Habana. Y vamos a estar comentando, entre otras noticias, Estados Unidos rebajó a nivel 2 el nivel de alerta para los viajeros estadounidenses que pretendan visitar Cuba, pero, hay un pero acá, ha vuelto a pedir que se evite la estancia en el Hotel Nacional de Cuba y también en el Hotel Capri. Ecuador no continuará participando de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la conocida ALBA. Todo esto en respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela, un país del que progresivamente se ha ido distanciando desde que Lenín Moreno llegó a la presidencia ecuatoriana. Y la cantidad de remesas familiares que están saliendo de Uruguay hacia Cuba, con destino a Cuba, se ha disparado en los últimos meses. Esta es otra de las notas que traemos acá a continuación en la tertulia. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella. El saludo a todos. Más adelante, hoy en Las Noticias Como Son, continuamos con los debates sobre la reforma constitucional cubana, edición Estado de Sachs. O la nota de hoy tiene un título y creo que es importante, pues, escuchar, ¿no?, las declaraciones y sobre todo los comentarios que hacen en Constitución o Testamento Castrista, tercera parte. Antonio Rodiles comparte este tema con el sacerdote católico Castor Álvarez. Así que está la propuesta de la segunda parte de este programa. Pero antes, hemos dado recientemente, como siempre reiteramos, ¿no?, el correo electrónico de este programa, las noticias como son rmgmail.com, para que usted tome nota. Las noticias como son rmgmail.com. Puede escribirnos ahí. Como no, recibimos toda su llamada y su exhortación, porque también hay gente que te llaman vía texto y te dicen, por favor, devuélveme la llamada. Bueno, puede hacer lo que usted quiera. Ese es nuestro correo electrónico, el correo del programa. Y hablando de correo, queremos saludar allá en Las Tunas. Aquí tengo conmigo este correo que llega recientemente. Desde Las Tunas dice que saludo a José Luis Ramos, también a Amado Gil, a los que hacen posible el programa. Díganle de mi parte que estoy en Las Tunas, que los escucho muy bien. Y gracias a Roger. Se llama Roger, saludamos a este oyente. También había recibido en el día de ayer una nota de la señora María Elena y su hijo que viven en Camagüey y en El Cobre, al señor Rodríguez, fieles oyentes de este programa. Aquí está, gracias a todos por la sintonía. Como siempre, hay una portada en el programa, ¿verdad? La de hoy tiene que ver con Cuba. En Cuba ha comenzado la cuenta regresiva hacia el 3G. Comenzamos. Bueno, mientras el mundo se alista para la quinta generación de Internet móvil, en Cuba se espera con ansiedad la inminente llegada de la tecnología 3G. Esto cambiará los hábitos de vida e incluso abrirá oportunidades de negocio para quienes puedan costearse este servicio. Yo creo que esto es importante. Para quienes puedan costearse este servicio. Más de 1 millón de usuarios se han conectado a Internet por primera vez con esta tecnología en 2 pruebas gratuitas. La última de ellas esta semana, realizadas por la empresa Etexa para tantear el terreno antes de poner en servicio de forma permanente la red 3G. Dice que, como muchos cubanos, José, un bodeguero, han consultado a la agencia EFE, le ha preguntado a este bodeguero de 20 años que tiene familiares en Estados Unidos y se comunica con ellos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería en las contadas ocasiones en las que puede acceder a la red Wi-Fi. Y dice que está loco, dijo, estoy loco porque hagan eso, ya que en referencia al servicio 3G, puedo hablar por Facebook, por mensajería con mi familia que está allá para ver cómo están y para que me manden esas cosas que hacen falta. Usted sabe cuáles son. Así, dice la nota, una de las preocupaciones de los cubanos también es el precio del futuro servicio 3G, que de no rebajar sustancialmente los de las conexiones Wi-Fi, podría ser prohibitivo para la mayoría de los cubanos y solo disponible para aquellos que reciben remesas del exterior o trabajan por cuenta propia. Usted ve lo que decía José, esperando que me manden de allá lo que necesito, el dólar, para poder vivir. El Wi-Fi es por tiempo y el G será en paquetes de datos, y por lo que se está anunciando habrá diversas modalidades según las necesidades y la demanda. Vámonos nada mejor que a La Habana, donde en los últimos días han estado probando un poco esto de la tecnología 3G en los puntos Wi-Fi en internet. No sé. Vamos, Miriam Leiva, contigo. Te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todos. Bueno, esto se suponía o fue así, que se podía recibir en la casa. Yo realmente oí por la televisión, porque además lo dieron, hicieron muy poca información previa. Lo oí en el televisor que iba a haber una oferta, ¿no?, de servicios de Texas, y lo dieron además tan rápido y con todas las, o sea, donde había que comunicarse y cómo, que yo realmente, bueno, desistí de no me daba tiempo a coger una pluma y escribir, y entonces después, cuando prácticamente había pasado, me enteré que habían hecho esa prueba, o sea, que la gente desde su casa habían podido algunos entrar. Aquí realmente donde yo vivo, de todas maneras, no me corrí mucho porque tengo bastante difícil lo que son las señales, pero bueno, el que pudo hacer, aunque sea coger la prueba, ojalá que cuando la pongan permanente, pues tenga efectivamente precios que permita una participación amplia y también que no sea discriminatoria, ¿no? Porque claro, es posible que a las personas, sobre todo a los periodistas independientes, personas que estén, sean miembros de la sociedad civil independiente, pues quizás sea discriminatorio.
Quiero agregar dos párrafos de esta nota. Dice que ante la inminente llegada a Cuba del 3G, una tecnología ya obsoleta en la mayor parte del mundo, muchos se preguntan por qué Cuba no ha apostado directamente por la cuarta generación. Y el motivo es puramente técnico, según el presidente de la Unión de Informáticos en la provincia de Holguín, que explica que la infraestructura de comunicación en Cuba estaba soportada por tecnología de segunda generación, y para transitar a la tecnología 4G hay que pasar inevitablemente por la 3. Saludamos allá también en La Habana, Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, un saludo de La Habana. Sí, efectivamente, ellos ya esta prueba la han lanzado con la 3G, pero ya están haciendo pruebas con 4G. Yo realmente espero que pasen lo más rápido que puedan a la 4G, porque las pruebas fueron frustrantes esta segunda vez. Yo pude conectarme la primera vez, esta segunda vez no pude. Las personas estaban muy frustradas porque decían, si esto cuando se lo empiecen a cobrar a la gente, va a venir esta velocidad y con esta calidad, no voy a ir a una wifi. Era el comentario general que oí aquí en el barrio y entre las personas que pude consultar y tratando de tomarle la temperatura a la gente, ¿no? La mayoría de las personas estaban muy asustadas porque la verdad es que es muy lento, muy inestable, la señal se va, la señal vuelve y los precios vienen caros, o sea, ya se han ido filtrando a algunos paquetes de datos los precios. Realmente no creo que dé negocio. La gente en un momento seguirá yendo a la wifi hasta que esto se estabilice.
Vamos a ver, ojalá que mejore y que sobre todo los precios sean pues accesibles a todo el mundo. Nos vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos rebajó a 2 el nivel de la alerta para los viajeros estadounidenses que pretendan visitar Cuba a través de un comunicado en el que volvió a repetir que se evite la estancia en el Hotel Nacional de Cuba y el Hotel Capri. La administración del presidente Trump había situado la anterior alerta en el nivel 3. En esta ocasión se pidió extremar las precauciones a la hora de viajar a la isla y en concreto se recordó los ataques acústicos dirigidos contra los empleados de la Embajada de Estados Unidos allá en la capital cubana, que provocaron la disminución del personal consular. Las personas afectadas presentaron una variedad de síntomas físicos que incluyen molestias en los oídos, pérdidas de la audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos, problemas visuales y dificultad para dormir, dice el mensaje. La embajada en la capital cubana está operando con personal reducido. Los familiares no pueden acompañar a los empleados del gobierno de Estados Unidos que trabajan en Cuba, añadieron. Y esta nueva alerta de viaje también, como decía, incluye una serie de recomendaciones adicionales. La primera, evitar, repito, el Hotel Nacional y el Hotel Capri. También que se consulte con un profesional médico antes de viajar si tiene problemas de salud o al regresar si cree que ha sufrido síntomas similares a los mencionados. Sepa dónde buscar atención médica en Cuba y también debe inscribirse en el programa de inscripción para recibir alertas y para que sea más difícil localizarlo en una emergencia. Están hablando de que los ciudadanos de Estados Unidos que viajan al exterior siempre deben tener un plan de contingencia para situaciones de emergencia, y en este caso, Cuba. Miriam.
Bueno, esto es una cuestión, pienso, positiva en el sentido de que permite que, haya menos temor por los ciudadanos norteamericanos de venir a Cuba. De todas maneras, creo que ya con el tiempo que lleva la medida y el que ha bajado inclusive los viajes, porque claro, eso no es lo único, puede ser que eso no sea incluso ni determinante, ¿no? O sea, es el temor que causó el hecho de que pudieran ser sancionados si vienen a Cuba, y entonces, bueno, las personas no tienen deseos, ¿no? Interés y no quieren arriesgarse por venir aquí de que sea multado u otra tipo de sanción. También pienso que esta cortar, ¿no? Tanto las relaciones de intercambio con la población, entre las poblaciones de Cuba y Estados Unidos, pues ha hecho que haya sufrido el cuentapropismo, sobre todo las personas que rentan. Pero bueno, de todas maneras es interesante, sobre todo lo más, la cuestión es interesante porque el gobierno norteamericano ahora bajó el nivel de alerta, si no han variado las condiciones, ¿no? Y ojalá que esto influya también en que se mejore la situación de la embajada norteamericana, que yo creo que eso es fundamental, o sea, la ampliación nuevamente de los servicios y del personal norteamericano aquí en Cuba. Creo que eso es importante y sobre todo creo que está lesionando los intereses de Estados Unidos el tener la embajada tan cerrada. Y bueno, ojalá que mejore la situación. En el caso de los hoteles, bueno, sabemos que el Hotel Nacional es un hotel es el más rankeado, o sea, el de más nivel y más visitado de Cuba, y los visitantes allí son usualmente personas con unas posibilidades económicas superiores, y sobre todo también desde el punto de vista va mucho en la esfera cultural, pero alto nivel, o sea, de personas de la esfera cultural, y el Capri, bueno, que ha sido restaurado hace pocos años, pues también estará en el alerta por el hecho de que se dice que ahí sí hubo personas que estaban residiendo que sufrieron problemas de salud.
Claro, quiero compartir con ustedes, Miriam, Luz y los oyentes, hay un aviso que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, lo ha hecho a través de su cuenta en Facebook, y dice que a partir del 23 de agosto de 2018, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó su oferta de servicio a los ciudadanos estadounidenses en Cuba, incluyendo renovación de pasaportes, tramitación de la primera solicitud de pasaporte, servicios notariales, servicios de autenticación, informes consulares de nacimiento en el extranjero y asistencia de emergencia. Es la nota que coloca en su página de Facebook la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Así que, a modo de información, se lo ofrezco a ustedes. Luz.
Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención que sin haber una información nueva con respecto al caso de los ataques acústicos, se haya cambiado de la alerta 3 a la alerta 2. O sea, es sorprendente. A mí me llamó mucho la atención cuando leí la noticia, pero dije, bueno, ¿y dónde está el antecedente para llegar al punto, no? normalmente un paso como este debería estar precedido por una nueva situación, un nuevo contexto, sin embargo eso no se dio. Por otro lado, lo que sí puedo asegurar es que esto va a tener un impacto positivo en los negocios cubanos particulares que están en crisis. Tengo una vecina que tiene su apartamento en el B&B y hace 3 meses que no recibe un cliente porque su mercado prácticamente eran todos americanos y muy pocos europeos. Y esto va a tener un impacto positivo en estas personas que viven de este negocio del turismo, también en los cruceros. Creo que también va a seguir llegando más gente, porque las personas normalmente se guían por este tipo de cosas. El americano es una persona, según he podido notar yo, muy apegado a lo que dice la ley, y entonces, bueno, esto puede ayudar a que vengan más turistas, ¿no? También esto llega en un momento en el que los casos de personas afectadas siguen aumentando. O sea, de verdad, yo creo que esto es algo que no sabemos detrás de todo esto, ¿no?
Muy bien. Ecuador ha anunciado su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y todo esto en respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela, un país del que progresivamente se ha ido distanciando desde que Lenín Moreno llegó a la presidencia. La decisión fue anunciada por el ministro de Exteriores, José Valencia, durante un encuentro de varios ministros ecuatorianos con medios de comunicación en la sede de la presidencia, donde se abordaba el problema del masivo flujo de venezolanos que han llegado al país desde comienzos de año. Valencia destacó que se trata de un problema que no puede ser encarado por un país individualmente, sino que exige una respuesta de todas las naciones de la región, y que la salida de Ecuador del ALBA lo que trata precisamente es de impulsar esa solución. Calificó de inhumana la actuación del gobierno de Venezuela por permitir que millones de personas salgan del país como fruto de una crisis política, económica y social, y expuso la notoria frustración de su país, de Ecuador, por la falta de voluntad política, en primer lugar, del gobierno de Venezuela para abrir las puertas a una solución democrática. Es verdad que la carga es tremenda, que las personas procedentes de Venezuela que están llegando a Ecuador, de acuerdo a las imágenes que vemos, es de verdad alarmante, así como a Perú. Miriam.
Bueno, es que se está viendo, inclusive por las medidas que está tomando Maduro, ¿no?, que todos los días anuncian algo nuevo, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Se ve que hay como una situación desesperada de un gobierno que está totalmente en crisis y que está tratando de hacerse de un poder que no, o sea, que se le va, y que realmente no le interesa otra cosa que mantenerse y seguir tomando todo lo que puede, auxiliado por el gobierno cubano, que tampoco le conviene que haya una situación definitiva en Venezuela, y por supuesto quien está cada vez sufriendo más y que, bueno, ya es en una forma bastante aguda, es el pueblo venezolano. Y en el caso, bueno, esto de Ecuador, realmente es verdad que bueno, que está la crisis y que es bueno que se auxilie al pueblo venezolano, pero también hay que verlo en el contexto de un cambio de gobierno en Ecuador, y un cambio de gobierno con un cambio de política que evidentemente era se tenía, o sea, que venir esto de la salida de Ecuador del ALBA, porque las posiciones son muy distantes ya de lo que era la integración dentro del ALBA, y inclusive puede preverse que haya un distanciamiento de Ecuador en otros contextos, como inclusive el CELAC, que está bastante paralizado, o sea, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que idearon Chávez y Fidel Castro, pues que puede ser que le quede una situación de inestabilidad muy grande.
Asimismo, el gobierno de Ecuador está confirmando la existencia de un corredor humanitario entre la frontera con Colombia en el norte y la de Perú en el sur, para que cientos de venezolanos puedan llegar a ese país de forma segura. Luz.
Realmente instituciones, estas del ALBA, la CELAC, que se crearon en contextos muy distintos a los de ahora. Era momentos en que estaba Chávez, Fidel ahí en su pleno apogeo, y hoy es otra realidad muy distinta. Recuerdo que cuando llegó Lenín Moreno, todo el mundo lo veía como la mano derecha y que iba a seguir el mismo camino de Correa, sin embargo no ha sido así. Esta postura de él es muy valiente porque sencillamente el ALBA es una institución que, si Venezuela está en crisis, el ALBA es una institución que también está en crisis, por tanto no creo que haya sido una decisión que le haya costado mucho trabajo tomar al gobierno actual de Ecuador. La situación de los migrantes en Venezuela no solamente es Ecuador, o sea, Perú, en Colombia la situación también es dramática. O sea, los venezolanos están huyendo por todas partes, donde quiera que haya una frontera, por la que puedan salir de la situación crítica en la que están viviendo, allá van los venezolanos en masa a irse, a trabajar, a ganarse la vida de la manera que puedan hacerlo para mantener a los que han dejado atrás en Venezuela, que no se puede vivir en Venezuela. Tengo amigos que me han escrito de verdad muy dolidos porque están en situación, gente que hasta el otro día tenía un trabajo fijo, que estaba viviendo de su salario, hoy no soporta mantenerse ni siquiera para alimentar a sus hijos, ¿no? Claro. Y están buscando la vida en otros países, creando también situación crítica en esos países, porque por ejemplo en esas fronteras donde están llegando a Colombia y Ecuador, la situación que se crea es dramática porque ellos trabajan por menos dinero, entonces las personas que viven ahí también se quedan sin trabajo. Y entonces los países están empezando a tomar medidas porque ya se dan cuenta que Maduro está ignorando la situación que hay en su país y eso va a alargarse en el tiempo, por tanto los países responsablemente están tomando medidas.
Rápidamente, una última nota acá en la tertulia. La cantidad de remesas familiares que salen de Uruguay con destino a Cuba se ha disparado en los últimos 6 meses, de acuerdo a un informe del Banco Central. Dice que Cuba, en el último semestre de 2017, ni siquiera aparecía en el listado de 7 países destinatarios resaltados entonces por el banco, y que en el registro de este tipo de transacciones Cuba se ubica en estos momentos hasta junio por delante de Colombia y Perú. Y todo se debe a que la comunidad cubana en Uruguay ha crecido rápidamente en los últimos meses. Muy bien, hasta aquí llegamos con la tertulia. Muchísimas gracias a Miriam Leiva, también a Luz Escobar. Buen fin de semana para ustedes. No muevan la sintonía. Hay mucho más acá en Las Noticias Como Son.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Las noticias como son.
Muy bien, te saluda nuevamente acá en Las Noticias como son, José Luis Ramos. Hoy, como habíamos dicho, vamos a presentarles el tercer video producido por la plataforma Estado de Sachs, allá en La Habana, con intercambio de opiniones sobre la reforma constitucional. En esta ocasión, el director de Estado de Sachs, Antonio Rodiles, conversa con el padre Castor Álvarez sobre la libertad religiosa en Cuba y la reforma constitucional. Vamos a ver.
Buenas, bienvenido a un nuevo programa de Estado de Sachs. Hoy es un honor para nosotros tener como invitado al padre Castor Álvarez de Besa para hablar sobre estos temas que estamos manejando en los últimos tiempos, todo lo que tiene que ver con esta falsa constitución que el régimen está construyendo. Y en este caso vamos a hablar sobre los temas religiosos, ¿no? Hace unos meses atrás todos recordamos que hubo una carta que tuvo un gran impacto, una carta que hablaba sobre, dirigida a Raúl Castro, y que hablaba sobre la situación que se está enfrentando en nuestro país. Y casualmente, revisando la carta, encontramos que los puntos que estaba manejando en aquella ocasión realmente están muy, muy cercanos a todo lo que está ocurriendo, o sea, los cuestionamientos que hay en relación a este documento que se está lanzando y la práctica en Cuba y la libertad religiosa. Bienvenido, padre, gracias por acompañarnos y, bueno.
Muchas gracias, hermano, aquí estamos.
Releyendo la carta encontramos una serie de puntos que siguen completamente ausentes también en este texto que el régimen está lanzando como supuesta constitución. Y yo quisiera arrancar por uno que salta a la vista y que en los otros programas que hemos hecho sobre este tema también ha sido discutido ampliamente. Y es el tema que tiene que ver con la primacía del Partido Comunista por encima de todo en la sociedad cubana. Y en el documento que ustedes enviaban a Raúl Castro, el tercer párrafo arrancaba diciendo: desde la institucionalización del Partido Comunista como único partido autorizado a existir, nunca se ha permitido a este pueblo alzar una voz diferente, antes bien, toda voz diferente que ha intentado hacerse oír ha sido silenciada. Entonces, el artículo 5 de este texto que está lanzando el régimen vuelve a remarcar que el partido es una fuerza superior incluso a cualquier institución del Estado. Se dijo también en los encuentros de la llamada Asamblea Nacional, donde uno de estos diputados decía que el partido es una fuerza claramente supraestatal. ¿Cómo ven ustedes este punto?
Bueno, hermano, la paz es uno de los grandes objetivos de la humanidad. Nosotros creemos que Dios quiere que vivamos en paz, pero para que haya paz es necesario que haya el respeto de todos, así la libertad, la justicia, la verdad y la caridad, el amor. Estos principios son los que están por encima de todos como fundamentos, mejor dicho, de la organización social. Entonces, ya cuando se dice partido, se está hablando una parte de los criterios políticos de un grupo de personas de la sociedad. Además, que lo normal es que todas las personas puedan encontrar en la Constitución una base de apoyo, y no puede ser que un partido, una parte de el poder ejecutivo dentro de la sociedad, de la línea política, esté por encima de todos los demás. Ahí en nuestra carta nosotros notábamos cómo los laicos son censurados cuando intentan aplicar a la práctica política y social su fe. No nos toca a nosotros los sacerdotes, los obispos, tener una acción directa dentro del poder ejecutivo partidizándonos. Pero los laicos sí, las personas que van a la iglesia, ellos pues deben ser respetados y tener la libertad de unirse en determinados partidos, y la Constitución debe ser la regla que ponga como un arbitrio, un orden entre todos, un equilibrio, se juegue de árbitro entre todos los partidos y entre todas las instituciones de la sociedad. Y esperamos que como iglesia tengamos nuestro lugar respetando a los demás y haciendo respetar nuestros propios derechos.
Pero hay un punto acá que conversábamos ayer. El Partido Comunista tiene un especial rol, un especial papel en tratar con las iglesias, no solamente con la católica, pero en el caso de ustedes, tratar con las iglesias. De hecho, hay una oficina en el Comité Central del Partido que se llama de Asuntos Religiosos. Ayer yo le preguntaba si cuando se hacían pedían permisos para hacer procesiones, ¿quiénes autorizaban esas procesiones? Y la respuesta era que lo autorizaba el partido, o sea, lo cual me llamó mucho la atención, porque se supone que en caso de pedir uno una autorización para algún tipo de procesión, sería en todo caso el orden público quienes tuvieran que dar ese permiso. Pero en este caso, el partido funge precisamente como esa estructura supraestatal, y es a ellos a quienes ustedes le tienen que pedir permiso. Eso a mí me parece realmente muy lamentable, ¿no?
Bueno, muchas veces he pedido procesiones, en este caso por la Bahía, y no se me ha permitido. Además de eso, también hay restricciones de distancias.
Sí, pero mi pregunta va más allá, aparte de encaminada a estos elementos de censura, va encaminada también al tema de qué es el partido.
Sí, ciertamente, según el artículo 61...
Del proyecto que ellos están lanzando.
Del proyecto de constitución, se dice que los derechos de manifestación se reconocen por el Estado. Entonces, bueno, nosotros creemos que hemos de profetizar, dice la Biblia, se pusieron a profetizar. Y bueno, es parte de nuestro deseo, pues, manifestar abiertamente nuestra fe para invitar a los que quieran unirse a nosotros, y por eso, por supuesto, que quisiera que tuviéramos libertad en estas manifestaciones.
Hay otro tema que es muy importante, que manejaban ustedes también en la carta, que tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Qué ocurre con eso? Porque incluso este nuevo texto sigue enfatizando en su articulado que todos estos medios van a seguir permaneciendo al Estado y son competencia de él, su administración, su línea editorial, o sea, absolutamente todo.
Sí, de hecho dice la palabra de Dios, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. De manera tal que nosotros quisiéramos poder usar los medios de comunicación, ya que aquí es difícil el acceso a Internet, pues hay unos medios fundamentales de comunicación social, y según el artículo 59, el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad no solo de pensamiento, conciencia, sino también de expresión, ¿verdad? Y se reconoce además en el 60 la libertad de prensa. Sin embargo, dice, este derecho se ejerce de conformidad con la ley. Ahora la pregunta, ¿existe una ley de prensa?
No existe una ley de prensa, pero sí existen leyes sancionadoras que tienen que ver con propaganda enemiga, que tiene que ver, por ejemplo, la famosa ley 88 o ley Mordaza, que ha llevado a cubanos a prisión con condenas de más de 20 años. O sea, sí existe eso. Pero hay otro tema que sí quería retomar, que se ha hablado en otros programas. Es la cuestión de la Constitución del 40. La Constitución que se hizo en el año 1940 contempla las plenas libertades religiosas, contempla la plena libertad de prensa, de asociación, de manifestación. Sin embargo, en este caso, un documento que estamos hablando ya de 80 años después, no contempla estos elementos. Yo quisiera que me relacionara la pregunta anterior con esto, con el tema de la Constitución del 40 y las libertades religiosas en Cuba.
Bueno, en estos momentos, volviendo al tema de la expresión, a los obispos se les permite presentar determinados mensajes en épocas específicas del año, con un tiempo determinado. Nosotros quisiéramos que fuera mucho más libre. Evidentemente, si pudiéramos tener espacios fijos en los medios de comunicación, incluso, quién sabe si un día que alguna radio, alguna canal propio de la iglesia, un canal comunicativo.
Bueno, los países democráticos existen.
Bueno, eso sería para nosotros también una alegría. Antes había algunos sacerdotes que usaban la radio para llegar en sus parroquias a la catequesis, donde yo fui párroco en Nuevitas, pues el padre Amaro tenía esa oportunidad y la usaba, la radio, para dar la catequesis a los niños que no estaban donde él estaba, pero que podían oírlo. Y quisiéramos que una constitución amparara ese derecho y ese deseo de poder manifestarnos usando los medios de comunicación.
Yo, cuando joven, recuerdo escuchar a través de Radio Martí las misas de Monseñor Román. Y realmente me encantaba. Yo sí creo en Dios, pero no soy católico, no soy practicante tampoco. Pero me encantaba escuchar las homilías de Monseñor Román. Y bueno, me parece que muchos cubanos agradecerían tremendamente poder escuchar, no solamente de la Iglesia Católica, sino de distintas iglesias, las proyecciones, las visiones que tienen. Y en estos momentos que supuestamente el régimen ha abierto a discusiones diversos temas que ellos están planteando desde acá, honestamente lo que estamos viendo es que, mi punto de vista, es que esto ya está construido y sencillamente se está haciendo como una especie de cumplido para que las personas aporten o hagan una especie de catarsis, pero al final me parece que eso no llega a nada. Hay un punto acá fundamental también que tiene que ver con lo que es la proyección de la Iglesia, y son las escuelas. O sea, a la Iglesia Católica se le confiscó propiedades que fungían como escuelas de distintos niveles, hasta nivel universitario. De hecho, la famosa Villa Marista ahora era un colegio, y en este momento, bueno, funge como un centro realmente tenebroso de la seguridad del Estado. Pero yo quisiera saber si, porque nuevamente vemos en este texto que en ningún momento se hace mención de que pueda haber algún tipo de cambio en esto, todo lo contrario, se sigue diciendo que la educación depende completamente del Estado. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de ustedes? ¿Qué ven, qué creen ustedes con respecto a este punto? Porque este es un tema también básico para la Iglesia, poder impartir educación, poder tratar con los niños, con los jóvenes, y en el caso nuestro, uno de los sectores que el régimen jamás puede esconder el nivel de afectación que tiene es el de la educación.
Sí, dice la palabra de Dios, dejen que los niños vengan a mí, en boca de Jesucristo. Y para nosotros es algo maravilloso poder acercar a los niños, a la juventud, a Jesucristo, que es a quien nosotros seguimos. Ciertamente la Iglesia tenía muchas escuelas y penosamente en estos momentos no podemos tener una educación desde el punto de vista institucional, vamos a decir formal. Tenemos una serie de instituciones que transmiten enseñanzas, pero no podemos estar dentro de la enseñanza oficial con las escuelas proviendo títulos nacionales de la educación.
O sea, recibir la educación completamente en una escuela católica.
Entonces, según el artículo 84, dice que la educación es un derecho de todas las personas y una responsabilidad del Estado, la sociedad y las familias. Aquí no solo pone al Estado, dice la sociedad y las familias. De hecho, en el 67 dice que el Estado protege a las familias y les atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones. Hay familias que son cristianas, y en el 70 habla de los padres. Los padres tienen la obligación de, dice, contribuir activamente a la educación de sus hijos y formarlos como ciudadanos con valores morales y éticos. Bueno, hay padres que son cristianos, hay familias que tienen la fe, y por qué no darle la oportunidad a esa familia, a esos padres, que se organicen en escuelas que tengan pues la moral cristiana.
Pero hay una pregunta, padre, que yo veo acá. ¿No es responsabilidad de las iglesias exigir esos derechos? Porque mi opinión es que mientras quedemos esperando porque el régimen supuestamente en algún momento tenga la voluntad política de dar esos derechos, bueno, ya llevamos casi 60 años esperando. A mí me parece que es un momento crucial, a mí me parece que todo, no solamente este texto que están lanzando, sino todas las leyes complementarias, todo ese amasijo de decretos, leyes y todo que están lanzando. Si no hay un reclamo fuerte por parte de los distintos actores políticos de la sociedad cubana, de esos derechos que nos corresponden y que nos han sido anulados, si no hay un reclamo político, evidentemente no va a cambiar. Y en ese sentido, estos derechos que ya no solamente, digamos, interesan a las iglesias, sino también a las familias. O sea, es evidente que la familia cubana en este momento siente una gran necesidad de un mejoramiento de la educación de sus hijos. Eso no es ningún secreto para nadie.
Bueno, de hecho, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Que muchas personas mandan a sus hijos con repasadores y la iglesia también ofrece este servicio, además de ampliar el conocimiento mediante distintas instituciones dentro de la iglesia que, bueno, pues dan educación, pero diríamos una manera alternativa. Quisiéramos ser parte de esa educación principal con la posibilidad de tener...
Pero mi pregunta iba encaminada, ¿el querer no implica una exigencia también?
Bueno, sería bueno. Y hay veces que tú no sabes cómo, cuando no tienes los medios legales, pues no sabes cómo hacerlo. Y de hecho, la Constitución debería ampararnos a nosotros para nosotros poder legalmente pues apelar a ese derecho de educación. Uno se pregunta, ¿cuánto tiempo pasan los hijos de una casa en la escuela? ¿En manos de quién estamos poniéndolos a ellos tanto tiempo? ¿Y bajo qué mirada ven nuestros hijos a los maestros?
No solamente a los maestros, los niños son sometidos a un adoctrinamiento. Desde que uno, y todos lo sabemos, desde que llegamos a la escuela, aquel asunto de pioneros por el comunismo, seremos como el Che, las fotos de Fidel Castro que casi intenta suplantar en imagen y en simbología a los padres, o sea, al padre. Todo esto es archiconocido y todos nosotros tuvimos, yo en lo particular, tuve muchos conflictos desde niño en la escuela por toda esta situación. Y me parece que si hay una institución o hay un grupo de instituciones que pueden hacer un reclamo efectivo, son las iglesias. Y honestamente, yo desde la sociedad creo, y como opositor veo, que existe mucha pasividad por algunos sectores que pudieran realmente poner un reclamo mucho más fuerte, y sobre todo en un momento donde la sociedad lo está pidiendo a gritos. O sea, me parece que es importante. Y a partir de esto, quisiera también preguntarle algo, porque cuando leía los enunciados que aparecen acá en este texto, mencionó la frase las familias. Y yo escuché las discusiones que se dieron, que transmitieron por la televisión, de la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular. Y ahí cambiaron el singular por el plural, porque decía la familia. Pero la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, hizo énfasis en que había que agregar las familias, porque según ella deben contemplarse distintos tipos de familias. Familias donde hay personas que son del mismo sexo y que, bueno, que se supone que los hijos tienen hijos. Y entonces, yo quisiera saber cuál es su opinión con respecto a este punto. Un punto que, para ser muy honesto, en ningún momento se ha discutido en ningún medio de comunicación. Yo exclusivamente he visto a Mariela Castro salir en la televisión, hablando en algunos programas, supuestamente dando conclusiones científicas que no lo son, o sea, son conclusiones tan irrisorias que uno en dos minutos pudiera desmontar, pero no he visto nunca ningún tipo de debate donde haya aparecido, por ejemplo, algún representante de la Iglesia Católica o de Iglesias Protestantes, que sabemos que tienen una visión distinta, debatiendo con algunas de estas personas. Eso no se ha visto. Y por eso mi pregunta es, ¿qué opinión están teniendo ustedes con respecto a este punto, que sabemos que está causando bastante polémica en la calle, en la discusión entre los ciudadanos?
Bueno, ciertamente sabemos que hay familias donde no está el matrimonio completo porque se murió pues uno de ambos y nosotros le llamamos, bueno, una familia. Y usamos el término, ¿verdad?, de familia cuando existe un parentesco. Sin embargo, para nosotros es fundamental el matrimonio entre un hombre y una mujer. Como decíamos en la carta, que se cuide el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dice la Sagrada Escritura, deje el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Para nosotros el matrimonio, bueno, pues se basa en esa creación de Dios que hizo al ser humano, varón y mujer. Dios hubiera podido inventar otro género, pero físicamente no lo inventó. Hubiera podido inventar varón, mujer y track. ¿Qué es lo que es track? Bueno, otro género, un tercero. Imagínense, bueno, ya encontré a mi mujer, ahora estamos buscando los dos al tercero, a track. Y nos vamos a unir para tener un varón, una mujer y un traquito. Pero Dios para nosotros inventó el varón y la mujer para que se complementaran y se unieran. Si hay personas que, bueno, pues viven esa unión de otra forma, yo creo que no debe ser considerado la institución del matrimonio como tal, que para nosotros un hombre y una mujer. Nosotros quisiéramos tener la oportunidad de expresar nuestro criterio, de que nuestros fieles, de que la iglesia sea escuchada en los debates a la hora de hacer una constitución, de que a la hora de hacer las reglas de juego de todos los cubanos, que la mayoría de los cubanos puedan pues entonces participar en esta elaboración de una ley que debe ser regla para todos, ¿verdad? Y que, bueno, pues es que bueno que todos participen en esa elaboración. Quisiera tratarte un tema que está ligado a este y para nosotros es importante, que es el tema del aborto. Bueno, nosotros creemos que el ser humano debe ser respetado desde su concepción hasta su muerte natural. Y precisamente en la unión del hombre y la mujer es donde se da la creación de otro ser humano. No en otro tipo de unión sexual, entre dos hombres, entre dos mujeres, sino entre la unión del varón y la mujer. Y uno se pregunta, bueno, ¿desde cuándo tú estás vivo? El otro día estaba con una amiga y la mamá le decía, tú fuiste concebida tal día porque fue cuando yo me tuve relación con tu papá. Sin embargo, yo veo en este proyecto un desamparo del no nacido, ¿verdad? Del concebido, pero no nacido. Porque en el artículo 32 se da la ciudadanía por nacimiento y en el 43 se garantiza la vida a los ciudadanos. Pero entonces el no nacido no es ciudadano, entonces está desamparado. Nosotros quisiéramos que hubiera una garantía para el no nacido. Por ejemplo, vamos a suponer que estás esperando un hijo, ya está por parir tu mujer, y tú quisieras que fuera reconocido tu hijo si tú mueres como hereditario de tus cosas. Y si ahora otra persona quiere esa herencia, pues sería bueno que existiera un abogado, por ejemplo, en un juicio donde pudiera defender los derechos de ese hijo tuyo que no ha nacido, pero está por nacer.
Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por seguir nuestros programas y nos vemos en uno próximo. Como lo habíamos prometido, el próximo programa vamos a tocar el tema de la propiedad, un tema que realmente hoy en Cuba tiene un alto grado de polémica. Muchas gracias.
Gracias también a Antonio Rodiles y al padre Castor Álvarez. Conversaron hoy sobre la libertad religiosa en Cuba, la reforma constitucional. El padre Castor insiste en que la Iglesia Católica quiere tener acceso a los medios de comunicación social de manera continua para poder llegar al pueblo. Antonio Rodiles, por su parte, señala que si hay una institución que puede hacer un reclamo efectivo en Cuba, esa es precisamente la Iglesia. Estado de Sacs, con estos programas, Constitucional o Testamento Castrista, es lo que acabamos de escuchar y ver, la tercera parte, desde La Habana, Cuba. El artículo 59, y con esto cerramos, recuerda el padre Castor, el proyecto constitucional del Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Así concluimos entonces. Muchísimas gracias a Raúl Tápanes Estrella, a cargo de la dirección técnica, a Johnny Hilfer de la producción. Yo soy José Luis Ramos. Buen fin de semana.
Yeah. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su